Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
A partir de este momento, mi invitada, ustedes y yo podremos formar un triángulo de confianza, intercambio e interés por el conocimiento humano, pero sobre todo lograr algo tan necesario al ser contemporáneo, la comunicación. Opera el delay, Francisco Reyes, asistencia informativa de Omar Ay Ceballos. En la atención de líneas tenemos a Alexis Tomás. Este programa es una idea original de Fabio Bosch Hijo. Les habla Jorge Domínguez Morado. Bienvenidos a la emisión número 7380 del Triángulo de la Confianza de hoy martes 1 de agosto de 2023. Iniciamos el octavo mes del año y hoy martes, como cada martes, tema de salud en el programa. Y con nosotros está la doctora Laura Vázquez, Laura Vázquez Piz, especialista en medicina general integral y en pediatría. Y estaremos hablando de lactancia materna, porque se está celebrando la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y por supuesto en Cienfuegos también se realizan diversas actividades para celebrar esta fecha, para recordar la importancia de la lactancia materna. Como siempre, usted se podrá comunicar con nosotros por el 4351-7000 y 4351-7001. Hoy el MOL que vamos a utilizar es el 5307-9200. Tenemos problemas con las líneas corporativa de la emisora, todavía no están en línea. Por supuesto, vamos a utilizar entonces este móvil, el 5307-9200, para que se comunique con nosotros. Recuerde, no deje para mañana lo que quiere conocer hoy sobre lactancia materna. Le doy los buenos días, la bienvenida en el programa a la doctora Laura.
Bueno, gracias.
Primera vez con nosotros aquí en el Triángulo.
Primera vez en el Triángulo.
Bueno, doctora, cuéntenos la Semana Mundial de la Lactancia Materna. ¿Por qué es importante celebrar esta Semana Mundial? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud hace tanta referencia, tanta insistencia en dedicar una Semana Mundial a la lactancia materna? Aunque una semana no basta.
Claro. Bueno, como bien usted decía, desde 1992, la Organización Mundial de la Salud, la Alianza Mundial Pro Lactancia y la Alianza Mundial por la Acción de la Lactancia Materna decidieron que en la primera semana de agosto, del 1 al 7 de agosto, se desarrollara toda una semana de acción a la lactancia materna, pero como bien usted decía, una semana no basta para esto, porque esos son todos los días del año. Claro. Y bueno, promovido por todas estas organizaciones, bueno, pues se comienza a partir de esa fecha y nosotros aquí en Cienfuegos, en Cuba, desarrollamos un sinnúmero de actividades para promover, para concientizar, para enfatizar todas las ventajas que tiene la lactancia materna en el para la madre y para el niño, porque no solamente las ventajas son para el bebé, sino también para la madre, por todo lo que representa. Y el lema de este año es precisamente amamantar y trabajar, hagamos que sea posible. Es el lema fundamental en el año 2023 y todos, bueno, trabajamos en aras de todo esto.
Nuestro ese lema se utiliza para todos los países.
Para todos los países, yeah. Sí, para todos los países. Bueno, como les decía, bueno, en el hospital pediátrico, no por ser el sistema de atención secundaria, no dejamos de realizar acciones de promoción de salud. Realmente es un tema que la atención primaria de salud lo tiene muy de la mano, pero nosotros en la atención secundaria también realizamos todos los días, desde que el niño comienza y entra por el cuerpo de guardia, comenzamos con toda una serie de acciones relacionadas con la promoción, sobre todo de la lactancia materna, porque conocemos que los niños amamantados y los niños que reciben este tipo de alimentación tienen mucho menos riesgo de enfermar y de complicarse en el curso de sus enfermedades propias de la infancia, pero que que también pueden complicarse en algún momento. Y sobre todo, no solamente las ventajas a corto plazo, sino a largo plazo, que también representa para el niño ser amamantado. De enfermedades tan importantes como puede ser la hipertensión, la obesidad, todas estas cosas se eliminan, la hipercolesterolemia, las leucemias, el cáncer infantil, es decir, que enfermedades muy, muy importantes y que repercuten en la calidad de vida de nuestros niños. Como es lógico, las ventajas a corto plazo son innumerables, sobre todo porque el niño amamantado es la leche que siempre está disponible, tiene una temperatura adecuada, no necesita ningún tipo de preparación, por tanto está exenta de contaminación bacteriana, es una leche que siempre está disponible, tiene una temperatura, además es la leche de la especie, es la leche que no le va a provocar ningún tipo de alergias alimentarias, también frecuentes en estas edades, y que le va a garantizar todos los nutrientes que el niño necesita en cuanto a grasas, carbohidratos, proteínas, vitaminas, enzimas, inmunomoduladores, sobre todo, como les decía, enzimas, células vivas, inmunocomplementos, complementos, factores de crecimiento, toda una serie de componentes que son imprescindibles para el normal crecimiento y desarrollo en estas primeras etapas de la vida.
Son clave, doctora, cuando hablamos de la atención secundaria, pero sin lugar a duda la atención primaria también es clave en toda esta explicación que se le debe hacer a la lactante, o sea, a la madre, a la gestante, o sea, importante el trabajo también que se haga en la atención primaria porque es la que está más cerca de la paciente, ¿verdad?
Sí, la promoción de la lactancia materna se inicia desde mucho antes de que la madre salga, incluso en el embarazo, alrededor de las 28 semanas ya se comienza a hablar sobre lactancia materna, de las ventajas, de la importancia de que la madre lacte a su niño, e incluso ya se empiezan a examinar los pechos para ver si están en las mejores condiciones para la lactancia y corregir si hay algún problema con el pezón, etcétera. Para allá, cuando la madre nazca, desde el primer momento del nacimiento ya se le brinde esa primera leche al niño, que va a ser el calostro. Fíjense que la importancia que tiene el calostro en esta etapa de la vida, que se le denomina el oro líquido, precisamente por todas las proteínas, las enzimas, los inmunocomplementos, los complementos que el niño necesita en esta primera etapa. Incluso se le llama la primera vacuna que el niño recibe en esta etapa de la vida. Y como es lógico, en esta tan temprano, nosotros en la atención primaria de salud con nuestras embarazadas realizamos todas una serie de acciones con vistas a que ya cuando paran, pues bueno, pues ya tengan todas las condiciones, pero incluso no solamente el personal de la salud y las madres, hay que incentivarla en el hecho de la lactancia. Esto es debe convertirse en una política pública, porque hay que rescatar la cultura del amamantamiento. Esto es un hecho fisiológico, un hecho normal. Tradicionalmente las madres siempre han amamantado a sus hijos, pero esto en las sociedades modernas esto se ha ido perdiendo, y eso hay que rescatarlo por todo lo que representa. Realmente los niños amamantados tienen incluso hasta 60% de menos riesgo de morir, de muerte súbita, incluso en la infancia, que como es lógico, esto es muy importante, garantizar esto en el primer momento de la vida. Además que con el acompañamiento de la madre, sobre todo de la familia, de las comunidades, incluso de los gobiernos, concientizarlos y enfatizar sobre todo esto para garantizar, como dice la OMS, antes de los 6 meses, de forma exclusiva y complementada hasta los 2 años, la lactancia materna en el bebé.
No, importante también el trabajo que haga la familia, por supuesto, la familia de la madre, para el padre, clave también, o sea, que haya también cultura, ¿no? Porque muchas veces falta esa cultura de la lactancia materna por tradición, por herencia o por otras tradiciones, ¿no? Y no se cumple con este proceder que es, como usted decía, tan importante.
Claro. No, en las sociedades modernas eso se ha perdido un poco. Realmente en los países desarrollados, casi el 35% o menos ya se practica la lactancia materna. Sin embargo, en América Latina y el Caribe estos porcientos son mayores, alrededor del 40%, y en Cuba alrededor del 48% tenemos lactancia materna en los primeros 6 meses de vida. No obstante, la Organización Mundial de la Salud prioriza sobre todo mantener la lactancia materna antes del 2025 por encima del 50%. Todavía eso estamos un poquito lejos de alcanzarlo. Por eso la importancia de, sobre todo, concientizar, acompañar, asesorar a las madres que tienen, para que realmente se motiven a continuar lactando, y sobre todo en este primer año de vida, que es fundamental para la vida de su hijo.
Estábamos leyendo cómo en otros países, por ejemplo, el tema de la gran industria, ¿no?, que propone variedades de leche, tete, biberones, todo eso, y como tienen dinero para tanta publicidad y para poder hacer, o sea, se buscan otras estrategias, sin embargo, olvidan la importancia que tiene la lactancia materna, ¿no?
Pero ninguna de esas leches es superior a la lactancia
Pero ninguna
materna.
es superior a la lactancia
Ninguna.
materna. Doctora, existen bancos de leche materna, ¿no?
Sí, en nuestro hospital provincial de neonatología tiene un banco de leche
Leche
materna
materna.
precisamente para eso, para en los primeros momentos, sobre todo estos niños que nacen con algún tipo de problema, bueno, pues que se le brinde precisamente esa leche.
¿Cómo funciona ese banco de leche materna? ¿Cómo es el funcionamiento de ese banco? ¿Y quiénes son las que se benefician con ese banco?
No, las mismas madres de... A ver, la leche materna pasa por varias etapas. La primera etapa de la leche materna es la llamada calostro. Ese primer calostro comienza desde el embarazo y luego ya en los primeros 3 días, 4 días, es esta leche que es más amarilla, más concentrada. Luego aparece la leche de transición en el niño, que esto es alrededor del tercer día y hasta el décimo día, alrededor de 2 semanas, que es una leche más líquida, pero igual con alto contenido de agua, vitaminas, proteínas, etcétera. Y ya después empieza la leche madura. Es decir, que incluso estos tipos de leche pueden variar de una mujer a otra, pueden variar también por la alimentación
Por la
que
alimentación.
tenga la madre. La edad del niño también es importante, por eso es tan importante, y nosotros siempre lo decimos, no es lo mismo un niño acabado de nacer recibir una leche madura de una mujer que lleva más tiempo lactando que la leche que realmente necesita porque su tubo digestivo todavía está inmaduro, todavía no puede procesar esas leches que quizás tengan un alto contenido en grasas, etcétera. Y entonces, bueno, tener en cuenta todo esto. El banco de leche materna precisamente es para esto, para que estos niños que tengan una condición que no le permitan ser dados de alta en los primeros momentos de la vida, bueno, pues reciban esta leche, que es la que realmente les va a aportar todas estas cosas importantes, sobre todo porque son niños que tienen un riesgo. Y al tener este riesgo, pues entonces es importante que reciban precisamente la leche materna.
Vamos a hacer un alto en el diálogo con la doctora Laura Vázquez Piz, especialista en medicina general integral y en pediatría. Hablamos de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Recuerde que se puede comunicar con nosotros por el 43517000 y 43517001. El móvil que tenemos a disposición es el 5307-9200. No se vaya del dial, que en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
La lactancia materna es responsabilidad de toda la familia.
Es una forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los infantes.
Amamantar es dar vida y amor.
El Triángulo de la Confianza es parte de tu tiempo y de tu realidad.
Si fuera una persona preparada, una persona abierta e inteligente.
Ni los medios audiovisuales ni las redes sociales superarán a la radio, porque la radio es la vida en tiempo real. Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Así es, lo dice Armando García, vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza. Estamos en la emisión 7380, hablamos de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Los oyentes activos, vamos a recibir a un oyente en el 43517000. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, le escuchamos.
Quiero saludar a la doctora Laura, oriunda del Paradero de Camarones. Soy Luisa Beitía, y darle muchas felicidades, que hace tiempo que no nos vemos.
Gracias, igualmente para usted también.
Bueno, a ver, ¿qué tiene alguna pregunta para ella?
No, para felicitarle y saludarle, que hace tiempo que no la veo aquí del Paradero Camarón, Luisa Beitía.
Sí, cómo no. Felicidades para usted también. ¿Cómo que no? Mis pacientes de toda la vida.
Saludos.
Saludos para ustedes.
Muchísimas gracias a usted por comunicarse con el programa. Seguimos hablando de lactancia materna. ¿Y hay alguna etapa, o sea, cuántos meses se aconseja la lactancia materna? ¿Tres meses, cuatro meses, seis meses, un año? Porque a veces he escuchado madres que dicen, no, ya yo con tres meses ya yo termino la lactancia materna. ¿Hay alguna etapa que ustedes recomiendan?
Sí, no, a ver, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF recomiendan seis meses de forma exclusiva y alrededor de los dos años y más de forma complementada, es decir, ya se pueden administrar otro tipo de alimentos al niño, pero hasta los seis meses.
Hasta los seis meses. O sea, porque sucede también que hay madres que durante los seis meses le dan otros productos a los niños, doctora, jugo.
No. Precisamente exclusiva significa que solamente es leche materna. Incluso tomando leche materna se aportan todo lo que el niño necesita, incluso agua. No necesita darse agua si es de forma exclusiva. Ya cuando la madre empieza a dar otras fórmulas de relleno, o otras leches, o jugos, como usted dice, pues bueno, sí, entonces sí es necesario introducir el agua, etcétera. Pero dando lactancia materna de forma exclusiva, de día y de noche, no es necesario que se le administre ningún otro complemento en la dieta.
¿Qué actividades ustedes han previsto en estos días, actividades que están haciendo aquí en la provincia para esta semana de la lactancia materna, actividades normalmente que se hacen?
Bueno, como dijimos al principio, la lactancia materna es un tema de todos los días. En la atención primaria de salud se desarrolla un sinnúmero de actividades todos los días, desde la puericultura, en las primeras etapas de la vida y luego posteriormente hasta el año y en todos los momentos, hablando sobre precisamente garantizar que la madre mantenga la lactancia materna durante esta primera etapa y luego, bueno, si es posible, hasta los dos años. Hay grupos de apoyo a la lactancia materna, también eso es otra estrategia que se ha tomado. Realmente en los consultorios nosotros siempre tratamos de que las mismas madres se hablen entre ellas de lo que han logrado con lactancia materna en cuanto a la ganancia de peso, a evitar enfermedades en los niños, porque eso también garantiza que las madres deseen continuar con la lactancia.
¿Ese grupo de apoyo quién lo integra?
El médico de familia es el que coordina estas actividades en la atención primaria con relación a esto, a todos los lactantes que tengan, las madres que ya han parido, incluso las que ya parieron pero que tienen buenas experiencias con relación a la lactancia. A nivel de hospital también se realizan muchas actividades. Nosotros en todas las salas que tenemos lactantes, todo el tiempo estamos hablando, tanto el personal de enfermería como el personal médico, el personal en formación también. Estamos hablándole de la importancia, porque este personal en formación, cuarto año, sexto año de medicina, son los que posteriormente van a ser los médicos de familia. Y necesitamos que conozcan todas las bondades que tiene la lactancia materna. Por tanto y demás, nosotros incluso capacitamos a nuestro personal en cuanto a conferencias con relación a este tema para aumentar su caudal de información. Y luego, bueno, pues también lo llevamos a la práctica. Yo le estuve hablando de un proyecto de intervención comunitaria que nuestra comunidad son los niños hospitalizados, y desarrollamos un trabajo en estos primeros seis meses del año con los estudiantes de cuarto año de la carrera de medicina, que incluso presentamos los resultados en la jornada de pediatría, muy interesante con relación a la lactancia materna. Esto es un programa, una intervención que precisamente va a garantizar una alimentación sana al niño y sobre todo buscar las causas que han motivado a esas madres a abandonar la lactancia materna.
Ahí iba a preguntar eso, a veces cuando ustedes hacen estas investigaciones, ¿qué te dicen las madres? ¿Por qué lo abandonan?
Sí.
¿Cuál fue la justificación que da?
Bueno, en estos primeros seis meses, que fue el trabajo que realizamos y que pensamos continuar haciendo.
¿Y dónde lo hicieron?
En el hospital pediátrico. La comunidad de nosotros son los niños hospitalizados.
Ya.
Y estamos trabajando. Los niños hospitalizados en todos los servicios, los niños hasta el año de vida, menores de un año, e incluso menores de seis meses, porque nos interesaba mucho saber los menores de seis meses si ya algunos habían abandonado la lactancia materna. Y los resultados fueron muy interesantes. El 58% de los niños todavía tenían lactancia materna, pero ya un número considerable había abandonado, incluso ya estaba con otras leches, con otro tipo de alimentación. Y muchas veces las causas que nosotros encontramos no son tampoco de peso. Las madres abandonan por desconocimiento, muchas veces por desinformación, porque muchas veces la información que ellas utilizan no son realmente las científicas debidamente avaladas, sino por creencias de las mismas son jóvenes muchas veces, sí, las madres jóvenes que no tienen la experiencia necesaria, las condiciones socioeconómicas están siendo un importante aporte también. Como les decía, muy importante también es la falta de apoyo, la falta de apoyo de la familia. Muchas de estas muchachas inician el texto de este periodo de lactancia sin el apoyo de la pareja, sin el apoyo de la familia. Y luego, bueno, pues como es lógico, la lactancia materna lleva tiempo y lleva dedicación. Y sobre todo que desde el punto de vista psicológico la madre esté preparada, pero además desde el punto de vista económico hay que garantizarle ciertas condiciones que algunas de nuestras muchachas no las tienen, y entonces, bueno, esto compite con que se mantenga la lactancia materna más allá del tiempo que nosotros necesitamos.
En el caso de la madre, cuando hablaba de condiciones económicas, hemos hablado de la alimentación, en el caso para que una madre tenga una buena, o sea,
la producción de leche.
Producción de leche, ¿existe alguna alimentación extra que tiene que tener la madre? ¿Hay algún alimento que tiene que prevenir, porque muchas a lo mejor no debe ingerir este alimento, o a lo mejor debe insistir en este tipo de alimentación?
Sí, cómo no. A ver, realmente para que la madre tenga una buena producción de leche y como es lógico garantice que el crecimiento y el desarrollo del niño sea el adecuado, lo más importante es que ella tenga una buena alimentación y que su condición física se lo permita. Eso es muy importante. Y la buena alimentación va desde frutos frescos, carnes con poca grasa, vegetales, incluso agua, leche, lácteos, es importante. Todas estas cosas garantizan una leche sobre todo de calidad, y es importante garantizarle esto a la madre para la lactancia, para que además que lo que le está brindando al niño también tenga todos los requerimientos que se necesitan.
Cuando después de estos 6 meses de lactancia materna, el niño entonces ya comienza a ingerir, ya puede ingerir otro tipo de leche.
Otros tipos de leche.
Ya.
Ya puede ingerir otros tipos de leche. A ver, la mejor leche es la que está disponible. Hay niños que, si no tienen una contraindicación para los lácteos, pues bueno, pues la leche que ingieren son las que normalmente se brindan por nuestra red comercial, y esa es la leche que se le brinda. Siempre hay que explicarle a la madre que el pediatra o el médico de familia es el encargado de decirle en qué momento y en qué condiciones y qué cantidad de leche, porque también hay enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de diarrea aguda, cuando aparece muchas veces es por desalimentación, y esto significa que las leches están o muy concentradas o muy diluidas, porque no hay dificultades en la preparación de la leche, y esto puede provocarle una enfermedad después al nené a corto plazo. Por tanto, y demás, el pediatra o el médico de familia es el encargado de decirle qué cantidad de leche, cuántas onzas de leche en el primer momento, y bueno, y los otros alimentos que es necesario introducir. Como es lógico, chiquito, niño pequeño, menor de 6 meses y hasta el año, solamente lácteos, no es necesario ninguna otra cosa. Bueno, después en la medida de las necesidades, sobre todo si el niño no aumenta adecuadamente, acuérdense que el mejor indicador de que el niño está bien con la leche que está recibiendo es que el niño duerma y que el niño aumente de peso. Si eso sucede, y en las consultas de puericultura vemos esto, pues eso significa, es un indicador de que la leche le va bien. Ya todo lo contrario, bueno, el médico entonces es capaz de identificar o buscar otras posibles causas que estén influyendo. Acuérdense que el niño no solamente llora por hambre, el niño puede llorar por otras causas, y eso también hay que verlo. Muchas veces las madres abandonan la lactancia porque dice que no se llena. Casi siempre es lo que ellas esgrimen, que es que no se llena, porque llora. Y el niño puede llorar por múltiples causas, desde un cólico hasta cualquiera otra situación, porque está mojado, porque necesita el acompañamiento de la madre, necesita que la madre lo cargue, y no necesita otra cosa.
Estaba leyendo lo que decía el doctor Roque, que atiende la lactancia materna en el Ministerio de Salud Pública. Decía que, hablando, Pablo Roque, del director de jefe de la Comisión de Lactancia Materna del Ministerio de Salud Pública, decía, no se concibe que a un niño de 15 días se le recomiende jugos naturales u otros productos sugeridos a partir de las tradiciones familiares, siempre con argumentos como, mírame aquí, todavía no me pasó nada. Estas acciones que sabemos que aún ocurren en Cuba las llamamos antilactancia.
Así mismo es.
Qué interesante, doctor.
Muy interesante, así mismo es.
Nos están llamando por el 4351-7000. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, le escuchamos.
Ah, pero estoy viendo la radio.
Sí, está en la radio, estaba al aire con la... estamos hablando de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, hablamos de la lactancia materna.
Pero tengo el radio bajito, pero lo oigo a ustedes.
A ver.
Ya. A ver. Yo quiero hablar con la doctora.
Sí, le escucho a la doctora.
Escucho. Bueno, mire, doctora, yo tengo varios nietos y bisnietos y hasta tataranietos, pero yo tengo un bisnieto que tiene 4 meses, pero vive en Estados Unidos. Entonces, la doctora, el médico que lo atiende, dice que no puede tomar agua durante 6 meses. Pero según usted, dice que si toma leche del seno, porque si no tiene que tomarle otra, que no puede tomar, le tienen que dar agua cuando no es normal de,
sí,
de lactancia. Y toma leche en polvo.
A ver, cuando el niño es alimentado con lactancia materna exclusiva, no es necesario que tome ningún otro líquido,
ni tan siquiera
agua, porque es que el contenido de la leche materna, el 90% es agua, y el 10% restante son proteínas, vitaminas, enzimas, etcétera, todo lo que necesita el niño para su normal crecimiento y desarrollo. Pero ya cuando el niño se alimenta con otras leches, sí necesita el agua.
Ya no tiene leche suficiente porque toma leche preparada que se la dan.
Bueno, ahí sí necesita otro, ahí sí necesita el aporte
necesita
de agua,
¿verdad? Que,
claro, claro. La leche materna de forma exclusiva no es necesario darle agua, ni tan siquiera agua, porque le aporta todo, incluso la hidratación que el niño necesita en esa primera etapa de la vida.
Sí,
pero
bien.
Bueno, cuando comienza con otra alimentación, incluso con los purés, etcétera, claro, tiene que darle entonces los líquidos, en este caso agua.
Lo que toma es leche en pomo. Poquito, también no le quiere aumentar más de 5 onzas.
No, a ver, la cantidad de leche que toma el niño está en relación con la edad. Son 2 onzas por encima de la edad. Si su niño tiene 4 meses, pueden darle hasta 6 onzas de leche cada 3 horas. Es decir, que esto tiene también un ritmo. El niño no debe tomarse más de un pomo de leche, más de un litro de leche al día. También el exceso de lácteos está contraindicado también. Es decir, que
si malo es poco,
malo es demasiado. Yo le hablaba de las enfermedades diarreicas agudas que hay que tratar de evitar porque son muy peligrosas y son muy frecuentes en esta etapa de la vida, y que muchas veces es porque la leche o está mal preparada, o la leche se da más de lo que deben darse a los niños. Y si uno provoca desnutrición porque no se da con la calidad necesaria, en otros puede provocar diarrea, y también es igual de peligroso y fatal en ocasiones.
Y ahí lo tienen con 5 onzas.
Sí, está bien, para 4 meses está bien, pero bueno, realmente el pediatra es el que determina, el médico de asistencia, el que determina
es el
la
problema.
Cantidad.
Yo le agradezco mucho a usted eso, y yo le mandaré a decir a mi nieto que cómo se debe de tomar.
Gracias.
Pero ellos no pueden salirse de esa...
Y sin azúcar. Y sin azúcar. Nosotros acostumbramos a endulzar todas las leches.
Sí.
Y la leche se da sin azúcar.
Bueno, doctora, agradecida.
Gracias.
Yo le avisaré a ella.
Muchísimas gracias. Se lo dice que lo escuchó en el Triángulo y se lo recomendó la doctora Laura Vázquez aquí en el Triángulo de la Confianza. Vamos con otro oyente que está en línea con nosotros. Voy a levantar el 43-517001, me está dando timbre, buenos días.
Estoy en línea.
Sí, adelante, le escuchamos.
Ah, mira, compañero.
Dígame, le escuchamos.
Ya.
Sí, hable
mira,
con la doctora Laura.
Felicitar a Laura, la doctora, la mamá de Tania Águila de Camarones, que ellas estuvieron juntas.
Sí, cómo
y yo
no.
Siempre andaba con ellas.
Cómo no.
¿Eh?
Gracias, cómo no, me recuerdo.
¿Cómo?
También me recuerdo de Tania. Muchas felicidades para ella.
Ah, gracias.
Gracias. ¿No tiene ninguna pregunta para Laura? Bueno, muchísimas gracias por llamarnos, por estar en sintonía con nosotros aquí en el programa. Vamos a hacer un alto en el diálogo con la doctora Laura Vázquez Piz, especialista en medicina general integral y en pediatría. Hoy estamos conversando sobre la lactancia materna porque se celebra a nivel mundial la Semana de la Lactancia Materna. Usted no se vaya del dial, que en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
El cigarrillo es perjudicial para ti y tu bebé. Mujer, si fumas mientras estás embarazada, corres el riesgo de un aborto natural, de que tu bebé nazca muerto, sea prematuro o pueda tener comportamientos irritables en su primera infancia.
Si quieres tener niños sanos y con un buen desarrollo intelectual, deja de fumar en el mismo momento en que sea diagnosticado el embarazo.
El triángulo de la confianza es el espejo del cienfueguero de a pie.
¿Cómo se les puede obligar a ellos que recojan la piquera? Porque ellos dan vuelta a velocidad viendo quién nos alquila y si no lo alquilas no te recogen.
Tu compañero de viaje en las transformaciones de nuestra sociedad. Ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Seguimos en la emisión 7380 del Triángulo de la Confianza con la doctora Laura Vázquez Piz, especialista en medicina general integral y en pediatría, hoy hablando sobre lactancia materna. ¿Cuál es el tema de mañana? ¿Quién será nuestro invitado o nuestra invitada mañana? Para ello recibo Alexis Tomás, para que se lo informe a ustedes, amigos oyentes.
Gracias, Jorge. Un saludo para usted, para nuestra invitada y para los amigos oyentes. Bueno, mañana en el Triángulo de la Confianza tendremos como invitada a Lisette Herrera. Ella es especialista de la Aduana General de la República acá en Cienfuegos y estaremos abordando el tema de las disposiciones aduanales actuales. La invitación para que mañana no se pierda el espacio y esté con nosotros desde las 11 de la mañana.
Así que ya lo saben, mañana tema Aduana General de la República, disposiciones aduanales actuales, un tema de siempre interesante, así que lo invito para que nos acompañe en la emisión del miércoles 2 de agosto. Seguimos hablando de lactancia materna y cómo se inserta el hospital pediátrico dentro de estas acciones. ¿Qué más se hace en el hospital pediátrico, doctora, para promover la lactancia materna?
Bueno, como les decía, bueno, nuestro hospital está insertado en todo un movimiento de hospitales amigos del niño y de la madre. Y el objetivo fundamental de este movimiento es concientizar y apoyar a la lactancia materna. Y como les decía, esto va desde la capacitación de todo nuestro personal y de información también con relación a temas relacionados a la lactancia materna. Y sobre todo, no solamente de las ventajas, de las desventajas que pudiera tener la lactancia materna, como les decía, son ínfimas, sino también de la técnica del amamantamiento, de qué contraindicaciones puede tener la lactancia materna, en qué momento, medicamentos. Muchas veces a la familia le interesa mucho conocer estos temas, porque muchas veces una de las cosas que motiva que abandonen la lactancia materna y esgrimen es porque estaban tomando medicamentos. Y la mayoría de los medicamentos de uso habitual no tienen contraindicación con la lactancia materna. Es verdad que cuando la madre está lactando hay que hacer un balance de riesgo-beneficio, de que si realmente es necesario ingerir algún medicamento, porque la mayoría de los medicamentos pasan a la leche y se excretan también por la leche materna, pero en cantidades tan ínfimas y tan pequeñas que realmente no provocan ningún efecto negativo en el niño. Y hay algunos que sí, hay que tratarlo con un poquito más de cautela, y por eso la madre no se puede automedicar. La madre debe siempre acudir al médico para si es necesario un medicamento, y porque sobre todo porque está lactando. Y también que se puede reinducir la lactancia materna aún en condiciones en que la madre necesite, por una situación, una infección, algún medicamento que sea necesario en ese momento, después puede continuar con la lactancia materna sin ningún tipo de problema. Acuérdense que el estímulo a la mama del amamantamiento del niño, de la succión del pezón, es lo que va a hacer que aumente la producción de leche. Y luego de 24 horas de que la madre, por ejemplo, ingirió un medicamento, ya puede y está en condiciones de seguir lactando sin ningún problema. Hay algunos mitos que hay que desmontar. Hay veces que las madres piensan que la producción de leche tiene que ver con el tamaño de la mama, no tiene nada que ver, porque el tejido glandular mamario, si es normal y es funcional, es el que va a garantizar la producción de leche que sea necesaria, y sobre todo la succión del pezón es la que va a provocar un estímulo anatomofisiológico para que se produzca y que en esos conductos galactófagos se excrete la leche. Y importante es, sobre todo esto, el aspecto psicológico de la mujer. muchas veces esto es potenciar el aspecto psicológico de la madre y decirle que sí puede, que sí puede, porque todas las mujeres tienen la condición fisiológica y anatómica para amamantar. Solamente en algunas condiciones puede ser que esto sea una contraindicación, como por ejemplo las mujeres que se hicieron cirugía de reducción de pecho, de mama, porque el tejido mamario puede haber sido afectado. En cuanto a la condición física de la madre, es deplorable o es imposible con la lactancia, porque le digo que la condición física es importante para mantener la lactancia. Algunas enfermedades, por ejemplo, en el niño, la galactosemia es una enfermedad metabólica que está contraindicada a la lactancia materna, pero le estoy hablando que es una situación muy puntual.
¿Esa enfermedad se determina en qué momento?
Hay un todo un peritaje que por screen se hace y ya, bueno, de los primeros momentos de la vida se sabe si el niño... Y además de algunos estigmas clínicos también, bueno, se sabe si el niño está afectado o no, y bueno, está contraindicada la lactancia materna, pero como les hablo, son condiciones muy específicas. Los niños también con VIH o madres con VIH, porque la mayoría de las enfermedades agudas de la mujer, infecciosos, virales, bacterianas o de cualquier otro tipo, no tiene ningún tipo de contraindicación con la lactancia, protegiéndose. Incluso cuando pasamos con la pandemia del COVID, una garantía era que el niño estuviera alimentándose. El único problema es que la madre se protegiera, pero realmente eso le transmite una serie de anticuerpos que el niño necesita, porque además en esta primera etapa de la vida el sistema inmunológico está inmaduro todavía y necesita todo el aporte de inmunoglobulinas que transmite la leche materna, además de todos los demás componentes importantes para el normal crecimiento y desarrollo.
Es importante que la madre siempre tenga una sinceridad, o sea, con el médico, en cuanto a cómo fue su embarazo, cómo transcurrió su embarazo, porque eso es importante para ustedes también a la hora de tratar este tema de la lactancia materna. Usted lo dice, la lactancia materna es clave, ¿no? Es el mejor alimento para la vida de un niño, ¿no? Pero también ustedes tienen que conocer alguna inconveniente que puede tener y que es importante conocer de la madre. Vamos al 4351-7001. Buenos días. Buenos días.
Buenos días.
Sí, le escuchamos.
Mira, compañero, mi niño nació de 8 meses. Y cuando nació, me hicieron cesárea, el niño bajó de peso. Entonces después me lo entregaron con 5 libras. Entonces mi niño de los 5 ya tiene 5 meses y medio y él toma un pomo de leche. Eso es malo, bueno, porque menos no quiere tomar y no le ha hecho nada.
¿Qué tiempo tiene el niño? 5 meses.
Sí.
Bueno, a ver, está en exceso de leche también. A ver, mire, mamá, el niño en el primer momento al nacimiento, él pierde peso y eso es una condición fisiológica. El niño nace inflamado, la evacuación de todos los líquidos, el meconio, la adaptación al ambiente extrauterino, la alimentación también, todo eso influye, incluso que el calostro también es pequeña cantidad, es lo que él necesita, pero es en pequeñas cantidades. Y realmente en los primeros 15 días, de forma fisiológica, el niño pierde un poquito de peso con relación con lo que nació. Pero luego, en condiciones normales, el niño comienza con un aumento de peso de alrededor de 2 libras mensuales. Es decir, que alrededor de los 6 meses ya tiene 12 libras por encima de lo que nació, en condiciones normales, a no ser que esté padeciendo alguna enfermedad aguda, que todo eso, bueno, hay que diagnosticarlo adecuadamente y bueno, tratarlo si también existiera. Pero bueno, lo importante de todo esto es porque el exceso de leche, como les decía, puede provocar un cuadro digestivo, como puede ser las enfermedades diarreicas agudas por desalimentación. Siempre es 2 oncitas por encima de la edad. Si el niño tiene 5 meses, un pomo de 8 onzas es mucho para ese nené, sobre todo porque es cada 3 horas posiblemente que se lo está dando. Y más de 1 litro de leche al día no debe tomar. Acuérdense que estamos también previniendo otras enfermedades a largo plazo, que puede ser la obesidad. La obesidad en el niño también es muy perjudicial, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión y una serie de complicaciones que puede tener un niño que esté sobrealimentado. Es decir, el niño tiene que estar bien alimentado, pero no sobrealimentado, lo que él realmente necesita en estas primeras etapas de la vida.
¿Sí? Pues doctora, no quiere tomar menos y pesa 15 libras, está hermoso. Pero no quiere, ni se enferma, ni tiene diarrea, gracias a Dios, ni tiene nada, es sanito.
Ajá,
muchas veces. Pero no quiere, doctora, los gritos son de madre.
Mamá, mire, muchas veces nosotros hablamos de el niño hermoso, el niño bonito porque está gordito, y la obesidad no es sinónimo de salud. A ver, puede ser que su niño y yo me alegro mucho de que no tenga ningún tipo de enfermedades, que esté creciendo bien, pero realmente es importante en el seguimiento, en las consultas de poricultura, con su pediatra, con su médico, ver el aumento de peso para evitar que se vaya un poco más allá, porque el sobrepeso hay que tratarlo desde las primeras etapas de la vida. No podemos tratar ya esto cuando está establecido. No es lo mismo tratar a un niño que ya tiene un riesgo nutricional al niño que ya está obeso, porque ya tiene una enfermedad establecida, por tanto y demás. Le digo que lo tan malo es un desnutrido como obeso.
También. Pues yo le pregunto, porque ya casi está cumplido 6 meses, ¿15 libras es obeso?
A ver, también le digo, en el primer año de vida el niño está en una condición en la cuna, y entonces el movimiento ahí es muy limitado. Ya cuando el niño, después que cumple el año, que comience a gatear, a caminar, pues entonces eso se va a ir mejorando, eso va mejorando, porque la misma actividad física del niño le hace que él baje de peso. Eso es fisiológico también. Después viene una etapa de 2-3 años que se llama la anorexia fisiológica del niño, que ya ellos prefieren jugar que comer. Y entonces, nada, esos niños que quizás fueron gorditos en el primer año de vida, en los primeros meses, ya luego tienen un peso normal. Por tanto y demás, no se desespere con esa situación. Si su niño está sano, no tiene enfermedades,
no,
lleva a sus consultas.
Duerme muchísimo.
Duerme. Si duerme, aumenta de peso y le va bien, bueno, no tiene mucho problema. Pero nunca excederse. Yo le estoy hablando de que el exceso en medicina también puede ser riesgoso para la salud. Y en el primer año de vida es importante también ver todos estos aspectos, sobre todo porque está con una leche que ya no es la leche materna, es una leche, el niño amamantado con leche materna no corre este riesgo. El niño con otras leches es una leche mucho más rica en grasa, y el tubo digestivo todavía no está, desde el punto de vista fisiológico, maduro para procesar toda esa cantidad,
doctora,
de grasa.
Bueno, doctora, yo no tuve leche, pero desgraciadamente me hicieron cesárea, se me había herido, infección. Y yo le pido gracias a Dios, porque estuve 10 años sin tener familia. Me decían que no daba hijo y me embaracé. ¿Qué le parece? Sin tomar nada, sin hacer nada.
Qué bien.
A los 10 años.
Es así, felicidades.
Felicidades, qué bueno.
Qué bueno.
Bueno, muchísimas gracias por su llamada. Gracias por comunicarse.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes por comunicarse con el programa. Doctora, estábamos leyendo que la lactancia materna se incluye en el objetivo de la Agenda 2020-2030, ¿no?, para el desarrollo sostenible. Es exclusiva en los 6 primeros meses, pero puede prolongarse hasta 2 años.
O más. Puede ser hasta más.
¿Qué lo puede determinar que se pueda extender a 2 años?
Bueno, el deseo de la madre de continuar con la lactancia materna, realmente ya le tiene que administrar otro tipo de alimento. Ya solamente la lactancia materna no basta. Después que el niño sigue su crecimiento normal, ya necesita introducirle otros alimentos. Pero bueno, si todavía la madre tiene las condiciones para seguir lactando, bueno, puede lactar más tiempo. Pero bueno,
en los 6 primeros meses sí es exclusiva.
Debe ser exclusiva. Y es lo que estamos trabajando, que la Organización Mundial de la Salud, como les dije, habla de que al menos el 50% de nuestros niños en los primeros 6 meses de vida se han lactado de forma exclusiva por todo esto.
Ya después, entonces, si son 2 años, si ya lleva otros complementos en la alimentación.
Ya depende, sí, claro, lleva otros complementos en la alimentación. Incluso las madres pueden tomar algunas vitaminas también importantes, porque, bueno, si están lactando, sobre todo el ácido fólico, que es tan importante, los folatos en esta etapa de la vida, bueno, si la madre lo toma, es importante también para su nene, para su crecimiento y desarrollo en esta etapa, que es el crecimiento más rápido que va a tener en toda la vida.
Bueno, reiteramos entonces, doctora, las ventajas de la lactancia materna.
Bueno, las ventajas de la lactancia materna son múltiples. Las ventajas son desde tan importante como es que es la más económica y la que siempre está disponible, la que la tenemos ahí en la mano, que es la de la especie, pero además porque es la que garantiza todos los nutrientes que el niño necesita en la primera etapa de la vida. Es la que le aporta la hidratación que él necesita, le aporta las enzimas, las vitaminas, los minerales, los carbohidratos, proteínas, inmunocomplementos, factores de crecimiento, hormonas, es decir, que contiene todo lo que el niño necesita, sobre todo para que ese sistema inmunológico que aún está inmaduro, pues bueno, crezca. Incluso también los protege de enfermedades tan importantes y tan frecuentes en la infancia como las infecciones respiratorias agudas, con las enfermedades digestivas, con el asma, con las enfermedades del tracto urinario, importantes también. Es decir, que hay todo un sinnúmero de ventajas a largo plazo, como les hablaba, las enfermedades, la diabetes mellitus, enfermedades endocrino-metabólicas, también la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, la hipercolesterolemia, importantes también a largo plazo para evitarlas en esta etapa de la vida. La obesidad, que como tuvimos, hemos hablado un poco de eso, de la obesidad, la desnutrición también. Desnutrición. Sobre todo estos niños pretérminos y que necesitan la lactancia materna de manera importante para garantizar un adecuado crecimiento y desarrollo. Además, para la madre es importante también porque los previene de enfermedades como pueden ser el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, cáncer frecuente también en la mujer, y que la madre que amamanta se ha demostrado y se ha estudiado que disminuye su incidencia. También desde el punto de vista psicológico, la relación madre-hijo es mucho más estrecha en la madre que lacta, le aporta. Incluso los niños tienen un mejor desarrollo, son más cariñosos, hasta más inteligentes si son amamantados también. Y la relación esta con la familia es muy muy estrecha, sobre todo cuando hay un acompañamiento de toda la familia con relación a la lactancia. Esto no es un tema solamente de la mujer, es un tema de la pareja, de la familia, claro, e incluso de la comunidad.
Bueno, muchísimas gracias a la doctora Laura Vázquez Piz, especialista en medicina general integral y en pediatría, por acompañarnos en esta emisión. Hemos hablado de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, hemos hablado de la lactancia materna, de la importancia de la lactancia materna, de lo que se hace en Cienfuegos para promover este proceder. Muchísimas gracias, reiterada doctora, la invitación siempre del Triángulo de la Confianza para que pueda volver aquí con nosotros.
Gracias.
Usted no se vaya del día, amigos oyentes, porque en breve estamos con la agenda pública del Triángulo de la Confianza.
La naturaleza es rica, lo demuestra con recursos.
La naturaleza es variada,
lo demuestra con sonidos, formas, colores.
La naturaleza es sabia, lo demuestra con su continuo ciclo de renovación.
Los seres humanos formamos parte de la naturaleza, pero ¿solo por eso es usted una persona rica, variada, sabia?
Si lo demuestra con acciones, si se alimenta de la naturaleza, usted lo es. Rica, variada, sabia.
A partir de este momento, agenda pública en el Triángulo de la Confianza.
Así es, los próximos minutos del Triángulo de la Confianza son para actualizarnos sobre asuntos de interés en la agenda pública y que reciben el seguimiento de las máximas autoridades del partido y del gobierno en la provincia. Bueno, comenzamos con el Sistema Electroenergético Nacional. Bueno, estamos en estos días, como decimos, tranquilidad con los apagones, estabilidad en el sistema eléctrico en el país. Ayer no se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación en Cuba. Se encuentra fuera de servicio por avería la unidad 8 de la termoeléctrica de Mariel. Está la unidad 4 de la termoeléctrica de Cienfuegos, está fuera en estos momentos. Reitero, la unidad número 4 de la termoeléctrica de Cienfuegos se encuentra fuera de servicio en estos momentos. Está también fuera del sistema la unidad número 2 de la termoeléctrica de Felton. Y se encuentra en mantenimiento la unidad número 6 de la termoeléctrica de Rente. Con este pronóstico, se estima para la hora pico una disponibilidad de 2.974 megawatts y una demanda máxima de 2.900 megawatts para una reserva de 74 megawatts, por lo que de mantenerse las condiciones previstas no se pronostican afectaciones al servicio en este horario. Y bueno, por supuesto, la información del despacho de carga provincial coincide con lo que hemos leído de la información de la Unión Eléctrica. Durante el día de ayer no ocurrieron afectaciones por déficit de capacidad de generación, solo por averías. Hubo afectaciones ayer en la provincia. Hoy, primero de agosto, no se pronostica afectación por déficit de capacidad de generación. Vamos con una nota del Banco Central que se ha estado informando ayer, importante para los oyentes del Triángulo de la Confianza, importante para todos los que nos escuchan en estos momentos a través del programa. Banco Central de Cuba desmiente rumores sobre billetes con errores en su impresión expedidos por cajeros automáticos. El Banco Central de Cuba emitió una nota donde desmiente las publicaciones en redes sociales y medios alternativos sobre billetes de las denominaciones de 100 y 1000 pesos cubanos con error en su impresión o falsos. Hasta este momento, en las sucursales de los bancos no se han recibido clientes con esta situación. El comunicado dice además que en el caso de los billetes que dispensen los cajeros automáticos y presenten dificultad en su impresión, usted puede dirigirse a la sucursal bancaria más cercana. Se sugiere a la población seguir nuestro sitio y canales oficiales para que se mantengan informados. Reitero, esta es la nota del Banco Central de Cuba sobre que está desmintiendo, o sea, desmiente publicaciones en redes sociales y medios alternativos sobre billetes de las denominaciones de 100 y 1000 pesos cubanos con error en su impresión o falso. Bueno, vamos ahora a conocer sobre lo que sucedió en la reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Ayer hubo reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros presidido por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Se habló precisamente de la bancarización. Se habló de cómo está el sistema eléctrico en estos momentos en el país, o sea, información actualizada de la situación energética, también de la producción de alimentos, distribución de la canasta básica, temas de sumo interés para la población que estuvieron abordándose ayer en esta reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Vamos entonces a conocer este reporte.
El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó a través de videoconferencia la reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros efectuada en el Palacio de la Revolución, encuentro que fue dirigido por el primer ministro Manuel Marrero Cruz y analizó cruciales temas de la vida económica y social del país. El Comité Ejecutivo es un órgano que puede decidir entre las cuestiones atribuidas al Consejo de Ministros entre los periodos que median entre una y otras reuniones, y lo integran además viceprimeros ministros, el secretario y otros ministros que decide el presidente de la República. Ministros de varias carteras intervinieron en la reunión sobre asuntos vinculados con la disponibilidad de la canasta básica y otros alimentos, la transportación de carga y de pasajeros, las producciones agrícolas, el abasto de agua a la población y la situación electroenergética del país. El titular de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, ratificó la tendencia al incremento del consumo durante este periodo, al tiempo que informó sobre la favorable situación en el funcionamiento de las plantas térmicas durante la etapa de verano.
Están todas las unidades, están en línea hoy, las que tenían que estar, entró Habana 3, entró 10 de octubre 5, entró 10 de octubre 6, entraron todas, nos va quedando, entró Renté, nos va quedando nada más Renté 6, que esa sí está planificada para el mes que viene. Todas las unidades térmicas están en línea y en el gas, en el horario pico, llega a alcanzar hasta 318, 320 megavatios.
El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez comentó que la situación actual del combustible es mejor que durante las últimas semanas y sugirió continuar trabajando en esta perspectiva. En este sentido, el primer ministro Manuel Marrero Cruz consideró que a pesar de las altas temperaturas, la generación eléctrica mantiene estabilidad. Durante la reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, trascendía que al cierre del 30 de julio, los embalses del país se encontraban a un 64% de completamiento. Como parte de la estrategia para disminuir la cifra de pobladores afectados por el abasto de agua, se instalan nuevos equipos de bombeo de agua adquiridos en el exterior que mejorarán gradualmente las afectaciones a la población en varios territorios, particularmente en La Habana. Así manifestó Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.
La Habana ha mantenido las personas afectadas entre 77 y 80. El barco que debía arribar anoche arribó anoche. Ya se bajaron los contenedores y están los compañeros nuestros para ver si hoy logramos sacar los 21 equipos de La Habana y los 4 que vienen para Matanzas, poderlo aperturar esta noche mismo mañana, y está todo coordinado para iniciar el montaje de los equipos en las fuentes fundamentales de La Habana, los que vamos a montar nuevos y los que vamos a trasladar de los que existen hoy para otros lugares, y queremos montar todos los equipos entre terminando el día 10 de agosto y el 13 de agosto. Con eso volveríamos a los ciclos normales de La Habana, incluyendo Arroyo, que pasaría a los ciclos normales que hace tiempo lo tiene desplazado.
Los intercambios dieron igualmente seguimiento a las medidas para mantener la vitalidad del país. El miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández, recalcó la importancia de puntualizar la implementación por los ministerios y organismos correspondientes de los acuerdos aprobados durante la más reciente sesión ordinaria del Parlamento cubano. Finalmente, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros aprobó, además, el cronograma para la implementación gradual del proceso de bancarización a nivel nacional, un paso necesario para la digitalización en el país y la transformación bancaria por su carácter integral. Sobre este paquete de medidas, directivos del sector ofrecerán información a la población en los próximos días. En la reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros participaron también el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa, los miembros del secretariado Roberto Morales Ojeda y Joel Queipo Ruiz, secretario de Organización, y del Departamento Económico Productivo del Comité Central del Partido, respectivamente. Puntualiza el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros el seguimiento a la implementación de acciones derivadas de los acuerdos de la última sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular y aprueba cronograma de bancarización en el país.
Bueno, escucharon ustedes este reporte de Metro Villarrutia sobre lo que aconteció ayer en la reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, temas de interés como la situación del sistema eléctrico en el país, la producción de alimentos, el tema de la bancarización. Interesante lo que se está abordando en estos días con el tema de la bancarización, la importancia de la transformación digital de la sociedad cubana, de la informatización, del uso de los procesos digitales. Yo leía algo en estos días que de un colega, Arley Puyol Álvarez, hablaba de las incompatibilidades mayores de la transformación digital y decía algo interesante, ¿no? Porque estamos abordando el tema de facilitar trámite a través de los servicios digitales, de las plataformas digitales, pero hay que tener, por supuesto, también revisar, por ejemplo, el tema de los ancianos. Decía, urgente y necesaria caracterizan el proceso de transformación digital continuador del de la informatización, que aún así tiene sus peros. Con dolor de cabeza de estar con la vista fija contra el brillo de la pantalla y como se le provocara picazón o le quemara las manos, mi abuela soltó unas palabras que al parecer hacía rato tenía atoradas. Ya, no puedo, me doy por vencida con la tecnología. Así justo fue como terminó mi intento por enseñarle de una vez lo más básico que puede hacer con un celular: recibir llamadas, revisar saldo, enviar mensajes, hacer fotos, encender los datos móviles y revisar las redes sociales. Para un joven como yo, de 25 agosto, era hasta ese momento casi inconcebible ver a alguien expresar semejante torpeza ante un dispositivo que parece muchas veces intuitivo, fácil de manejar, amigable, con el que conecto y mi generación también, cual si fuera una extensión con la que hubiese nacido. Mi pensamiento, tal vez poseedor de cierto grado de egoísmo o de testarudez, porque exigí quizás muy rápido habilidades a mi alumna, me dejaba entrever sobre todo que ese sesgo puede contener serias implicaciones en una sociedad cubana que intenta avanzar con celeridad a la transformación digital. O sea, la crónica casera sin intenciones discriminatorias ni generalizadoras no fue preámbulo para alcanzar a preguntar lo muchas veces respondido. ¿Están en condiciones todos los adultos mayores de moverse al ritmo de estos cambios? ¿Cómo seguir adelante sin perjudicar a algunos? Es un tema que se debate, por supuesto, en este tema de la bancarización. Muchas personas que se han comunicado con nosotros también. Y es un tema que se debate con el tema de este proceso de transformación digital. Amigos oyentes, por hoy es todo. Gracias a ustedes por la sintonía. Yo los espero mañana con esta invitación de los Novos.
Y haremos otro triángulo, otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza, de confianza, de confianza.